Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal, una edición ya veraniega que va a traernos la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía con la toma de posesión del recién elegido presidente del Consejo General de la Abogacía, Salvador González Martín, ¿no? Y tres temas que vamos a compartir con ustedes. Un enfoque sobre los temas fiscales gracias a la colaboración de Juan Arrieta, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y catedrático de Derecho Financiero y Fiscal. Un enfoque fiscal sobre el funcionamiento de nuestra agencia tributaria. También contaremos con la intervención del notario Javier González de Granada, que nos ilumina sobre la inteligencia artificial, la aportación que esta tecnología hace a nuestra sociedad. Y luego traigo uno de los temas recurrentes que hemos tenido este ejercicio, ¿no? Hemos vivido el tema de la renovación de los componentes del Consejo General del Poder Judicial. Recordemos, vamos a recordar las palabras del representante del Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, quien nos explicará, pues nos explicaba esta temporada el problema, diferenciando pues eso claramente qué parte de la justicia pudiera estar politizada y cómo la que nos afecta a los ciudadanos de a pie nada tiene que ver con esos movimientos para ocupar ciertos cargos. En otras palabras, que en el día a día gozamos de independencia judicial.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos, Luis y Mercedes.
Hola, ¿qué tal?
Saludos a todos. El Consejo General de la Abogacía Española tiene nuevo presidente. Salvador González Martín, actual decano de Málaga, se ha convertido en el noveno máximo representante de esta institución que engloba a los 83 colegios de la abogacía. González Martín, que sucede en el cargo a Victoria Ortega, tomó posesión de su cargo el pasado viernes en una ceremonia solemne celebrada en el Senado con la asistencia de las principales autoridades del mundo judicial. En el discurso que efectuó tras la toma de posesión, el nuevo presidente reclamó un mayor protagonismo social para la abogacía que trascienda el ámbito de la justicia.
Somos un colectivo indispensable para la convivencia ciudadana, para el buen funcionamiento de la justicia y del Estado de Derecho. Un actor fundamental en el mundo político, en el económico y en el social. Un verdadero generador de riqueza y progreso. Todo esto es la abogacía y por ello nuestra voz tiene que ser oída en todos los ámbitos, generar opinión y contribuir a mejorar la justicia y las leyes.
El nuevo representante de los abogados señaló su firme propósito de escuchar a todos los profesionales de la abogacía y de trabajar unidos para que se escuche la voz del colectivo en las próximas leyes que se aprueben.
Promoveré un ambiente de diálogo abierto y constante donde las ideas y preocupaciones de cada colegio y de cada abogada y abogado sean valoradas y consideradas en nuestras decisiones.
Además, destacó la transparencia y la comunicación como los ejes de la hoja de ruta de su mandato. Entre los principales retos que afronta, González apuntó la necesidad de encontrar una solución para la situación de los mutualistas alternativos, así como la dignificación del turno de oficio, que pasa inexorablemente por la aprobación de una nueva ley de justicia gratuita.
No podemos consentir que el servicio público de justicia gratuita en nuestro país siga descansando, como lo hace hoy, sobre las espaldas de quienes aportamos a esta noble causa nuestros medios, nuestro tiempo y esfuerzo, a cambio de, en el mejor de los casos, una paupérrima retribución que se recibe tarde y mal.
En su despedida, Victoria Ortega elogió el esfuerzo colectivo que ha permitido seguir avanzando a la abogacía española durante sus 8 años de mandato y alcanzar numerosos logros y proyectos. También hizo un llamamiento a volver a la palabra, diálogo y cultura del pacto como ejercicio de responsabilidad y de prescripción democrática.
La justicia lo necesita, pero es que la sociedad nos lo está exigiendo. El decibelio solo construye distancia y desafecto.
Sobre Salvador González, Ortega manifestó que tiene cualidades como el talento, la experiencia, la ilusión y un gran sentido de responsabilidad. Por eso mostró su convencimiento de que será un magnífico presidente. Y el presidente del Senado, Pedro Royán, puso en valor el trabajo realizado por Victoria Ortega en estos últimos años, afrontando una pandemia mundial que hizo aún más exigente el trabajo de los abogados, y destacó la ingente labor que llevan a cabo los profesionales de la abogacía en nuestro país.
Que la sociedad confía mucho en ustedes y necesita de su labor como garantes del sistema democrático y como firmes defensores de nuestros derechos y libertades. Con su trabajo, con su implicación y respeto, La sociedad garantiza la libertad, la justicia y una democracia plena.
En un salón de plenos a rebosar, más de 300 personas escucharon con atención las primeras palabras del nuevo presidente, además del pleno completo del Consejo y de algunas de las juntas de gobierno de los colegios. Al acto asistieron Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado, Félix Bolaños, ministro de Justicia, Cándido Conde Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, Vicente Guilarte, presidente del Poder Judicial, Francisco Marín, presidente del Tribunal Supremo, Álvaro García, fiscal general del Estado, José Nieto, consejero de Justicia de Andalucía, Manuel Olmedo, secretario de Estado de Justicia, Enrique Arnaldo y María Luisa Segoviano, magistrados del Constitucional, o José María Macías, vocal del Poder Judicial.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Los menores, principal objetivo de los delincuentes.
Los niños y adolescentes están cada vez más expuestos a ataques telemáticos, pornografía y sobreinformación. Así lo advierte el presidente de la Subcomisión de Menores de la Abogacía Española, José Carlos Arias, quien ha hecho un llamamiento a la sociedad en general y a la abogacía en particular para protegerlos de manera más eficaz. Con ese objetivo se van a celebrar el 12 y 13 de septiembre en Cádiz las primeras jornadas nacionales de infancia y adolescencia. Las inscripciones ya están abiertas en abogacía.es.
Indemnizan con 7.500 euros a un trabajador que fue despedido 5 días después de pedir vacaciones que le correspondían.
La letrada que ha conseguido el caso, Eugenia Vizcaíno, asegura que el despido fue una represalia por esa solicitud y señala que esta resolución sienta doctrina para blindar a aquellos trabajadores que, tras sufrir abusos en el ámbito laboral, efectúen una reclamación en el seno de la empresa.
La protección de los menores como víctimas de violencia de género esta tarde en la conferencia de los lunes.
A cargo de María José Campos, fiscal de violencia contra la mujer de Madrid, y con la moderación de Elisa Campoy, decana del Colegio de la Abogacía de Lorca. Se puede asistir de forma presencial y también seguir vía online, previa inscripción y de forma gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con esto terminamos. Volvemos en septiembre. Felices vacaciones para todos.
Felices vacaciones, Luis y Mercedes.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista, escuchar, es compartir conocimiento.
Bueno, la gente a veces cree que los profesionales del derecho somos insensibles a temas de corte humanístico, ¿no? Que nos puede la tecnología, incluso la propia técnica jurídica. Pero hoy vamos a demostrar que esa sensibilidad existe con un tema que, por novedoso, no se crean que está tan lejos de que nos venga encima ya, de que tengamos que tratarlo ya. Lo hacemos con don Javier González Granado, notario.
Bueno, el mundo evoluciona a toda velocidad. Y se dispara sobre todo el papel de la inteligencia artificial. Y una de las cosas que nos preguntamos en estos casos es siempre si el derecho, si las normas, el sistema, digamos, avanza a la par que eso, la tecnología. Bueno, en ese punto no se crean que todos los juristas están al día, pero en Ventaja Legal, aquí en Capital Radio, hoy vamos a saludar a un notario, a Javier González Granado. Javier, ¿cómo estamos?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Javier se interesa y profundiza con rigor, como me gusta, pues en el papel de estos nuevos desarrollos tecnológicos. Javier, una de las cosas que, bueno, que nos llevamos preguntando desde hace bastante tiempo es hasta qué punto va a existir un día seres, digamos, independientes que puedan de alguna forma tener protagonismo y tener incluso su propia personalidad jurídicamente hablando, como la tenemos nosotros o cualquier sociedad. ¿Qué te parece?
Bueno, pues el dilema está ahí desde que surgen estos entes autómatas en el mito y en la leyenda.
Sí.
Siempre se ha pretendido atribuirles facultades, virtudes humanas, y ahora cuando tecnológicamente los tenemos ya al punto de la autonomía, pues también se plantea jurídicamente y también desde el punto de vista ético si es conveniente o necesario dotarlos de personalidad jurídica, es decir, configurarlos como sujetos de derecho.
Tendríamos que recordar a los oyentes que, porque no todo el mundo es conocedor de los temas jurídicos, que en derecho prácticamente hablamos de personas físicas, cuando hablamos de personas, de cualquiera de nosotros.
Correcto.
Y luego, por otra parte,
la persona natural que llamamos.
Esto es. Y luego hablamos también de personas jurídicas, es decir, cuando a un tercer ente, digamos,
sí,
una ficción que se crea, le dotamos de esa funcionalidad de manera que pueda ser sujeto de derechos y de obligaciones muchas veces, ¿es así?
Correcto, sujeto de derechos y obligaciones que no tienen que ser necesariamente los mismos derechos y obligaciones que atribuimos a los seres humanos.
Aunque, y aunque venga de refilón en el tema, aunque cada vez más, porque, por ejemplo, desde hace unos años, yo qué sé, una persona jurídica, por ejemplo, puede ser un delincuente también. Como,
evidentemente, pueden ser sujetos de delito. ¿Sí? También se ha ido reconociendo en algunos ámbitos de los derechos que tradicionalmente se denominaban fundamentales, su aptitud para ser sujetos de derechos, pero sin embargo hay otros, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la salud, que quedan absolutamente al margen de estas entidades jurídicas, pero no personas humanas.
Y va a llegar un momento, Javier, en que seguramente que veremos, ojalá que lo veamos, vamos a decirlo así, entidades, seres independientes con suficiente capacidad como para tomar decisiones, entre comillas, propias, ¿no? Y ahí es donde decimos si nace una nueva persona. ¿Es así?
Ahí está. Yo lo de ojalá, ahí no me pronuncio. No sé si lo veremos o no lo veremos, sí. Y no sé si es deseable o no. Lo que sí he hecho es estudiarlo desde un punto de vista no tanto jurídico, sino como desde el punto de vista de la bioética. ¿Sí? Y todo esto parte pues de una de un proyecto de informe del año 2016 de la, ¿sí?, Unión Europea. ¿Sí? Donde se elaboran una serie de recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de derecho civil sobre robótica. Esto se traduce posteriormente en una resolución del Parlamento Europeo de 16 de febrero del 2017, ¿sí?, y ahí se afirma la posibilidad de estudiar, al menos desde el punto de vista jurídico, estudiar la vía de que estas entidades de inteligencia artificial, cuando tengan un grado suficiente de autonomía, sean considerados como sujetos de derecho.
Bueno, cuando me acuerdo perfectamente de cuando eso ocurrió, estamos hablando hace un poquito más de 2 años y sí, hace un año y pico, y enseguida aquí en estas líneas, en este espacio, empezamos a preguntar a la gente y muchos ya veían, vamos a decirlo así, a robots con aspecto humano dando vueltas por la calle, casándose, heredando, como si fuera cualquiera de nosotros. Ya te veo que eres un poquito escéptico acerca de si eso es bueno o malo. En cualquier caso, has hecho una cosa que me parece clave, es decir, suficiente. ¿A partir de qué momento se podría decir que existe una entidad, digamos, con autonomía suficiente como para que podamos hablar de una personalidad distinta? ¿Lo has pensado?
Bueno, esto realmente no lo tenemos que determinar los juristas, sino lo tienen que determinar los técnicos. Lo que dice el proyecto normativo de la Unión Europea es que este problema se planteará en aquel momento en que los robots tengan un grado de autonomía suficiente, es decir, entendida como una capacidad de tomar decisiones y aplicarlas al mundo exterior con independencia de cualquier control o influencia externa, y al mismo tiempo un grado tal de imprevisibilidad en el funcionamiento pues que impida determinar, en caso de que haya un daño, si hay alguna persona física detrás de ese daño. Es decir, no estamos hablando de los supuestos de daños por mal funcionamiento.
Sí.
Para esto ya tenemos una directiva comunitaria que atiende desde un punto de vista de la responsabilidad objetiva, cuáles son los criterios para determinar culpas y grados de responsabilidad, sino que estamos hablando de un funcionamiento adecuado, de un funcionamiento apropiado, que se traduce en un resultado dañoso.
En definitiva, lo que estamos experimentando hasta ahora no son sino, digamos, mecánicas, vamos a decirlo de alguna forma, artificios que responden 100% a lo que los seres humanos les hemos dicho, ¿no?
Es decir, evidentemente, hoy en día los robots y por extensión los sistemas de inteligencia artificial son cosas, y por lo tanto el régimen de responsabilidad de los daños producidos por las cosas es el que resulta o bien de la normativa clásica, tradicional, de los códigos decimonónicos de la responsabilidad por culpa, sí, o bien de la llamada responsabilidad objetiva modernamente, que se establece para algunos sectores, como el de la aviación o el de los daños por accidentes nucleares. Es decir, se entiende en este último sistema de responsabilidad objetiva que quien genera un riesgo para el mercado, independientemente de que sea causante por culpa o negligencia de los daños producidos, independientemente de que no concurran estas circunstancias, pues será responsable de los daños causados.
Dicho de otra forma, para que nos entienda todo el mundo, y si no me corriges, que siempre existe detrás una persona, cualquiera de nosotros, que somos los que hemos alimentado, digamos, ese sistema, y si el sistema lo hace mal, hay que buscar en nosotros el tanto de responsabilidad. ¿Es así?
Hasta ahora sí ha sido. Ahora ya no se trata tanto de si el sistema lo hace mal o si lo hace bien, sino de, independientemente de cómo lo haga, produce un daño. Entonces, hasta ahora siempre ha habido una persona, sea física o jurídica, es decir, un centro patrimonial que se hace cargo de esos daños causados. Ahora lo que se plantea es si ese centro patrimonial tiene que estar situado precisamente, entre comillas, en el alma del robot o de la inteligencia artificial.
Bueno, ahora hablaremos del alma del robot, que yo tampoco se la encuentro, pero bueno, en cualquier caso, lo que está claro es que... Vamos a poner un ejemplo de la calle, ¿no? Dentro de no demasiado parece ser que vamos a ver coches de verdad autónomos. Es decir, hasta ahora decimos que esos coches autónomos, si fallan, por decirlo de alguna forma, ¿quién va a responder? Es decir, el propio coche no tiene esa personalidad, por entendernos.
Evidentemente, hoy por hoy no tiene esa responsabilidad. En el tema concreto de la automoción, los expertos en ingeniería señalan un grado, 6 grados máximos de autonomía. Estamos experimentando en estos momentos el 5, es decir, que es previsible en un momento dado que lleguemos a ese grado máximo de conducción autónoma. En este caso, lo que se plantea es o bien una responsabilidad, la pregunta es a cargo de quién,
sí.
¿Del fabricante, del propietario, del usuario? O bien una responsabilidad, que sería un sistema completamente novedoso, a cargo del propio sistema, es decir, a cargo del propio coche autónomo en este caso, que estaría dotado desde el momento de su puesta en el mercado de un fondo patrimonial que se haría responsable de los eventuales daños generados.
Sí, a modo de seguro, es decir, es una forma de cubrir, ¿no?, los percances que pueda generar.
Sí, el cuerpo normativo al que hablábamos anterior, al que hacíamos referencia anteriormente de la Unión Europea, hace referencia a la combinación de estos dos sistemas. Desde luego, un sistema de seguro que en principio se establecería con carácter obligatorio a cargo del fabricante, esto es lo que apunta al menos este proyecto de informe, y después, en su caso, habría que analizar el tema de si este seguro iría superpuesto con un sistema de responsabilidad derivado de una personalidad autónoma del sistema de inteligencia artificial.
Bien. Si la cosa la hacemos más complicada, al final me da la sensación de que de lo que estamos hablando es de información, es decir, de datos. Es decir, que al final la abstracción de todo esto no es que veamos, déjame que lo diga así, un pedazo de hierro o algo que una máquina, digamos, que responde. Aquí lo que importa y al final el medio de la cuestión es precisamente el flujo de información que se baraja, los algoritmos y demás. ¿Es así?
Esta es la clave.
Sí,
trabajo de fin de máster
sí.
En el que estudio todas estas circunstancias
sí.
en el marco del derecho y la bioteca parte de esta idea precisamente.
Bueno, y cuando llega ese momento, no sé si has descubierto ahí ya, y no lo digo de forma frívola, por favor, el alma del robot, pero me imagino que ahí es donde debería de existir precisamente ese kit de la cuestión, ¿no?
Por supuesto, hablamos del alma del robot, entre comillas,
sí.
Y toda esta cuestión yo la relaciono íntimamente con tú lo has apuntado, con la concepción del universo, la concepción de la sociedad como un sistema de flujo de datos, en definitiva lo que hoy conocemos como el dataísmo.
Bueno.
Es decir, se trata todavía en ciernes, pero de una cosmovisión que entiende que lo realmente relevante en el universo y en... entiendo desde el punto de vista jurídico y económico,
sí.
Es precisamente la contribución a este flujo de datos, la concepción de la sociedad como intercambio de información.
Al final parece que estamos deshumanizando, vamos, no quiero meterme en opiniones.
No parece, radicalmente es así, fíjate,
sí.
que el dataísmo se concibe como una cosmovisión de la misma forma que en su día el humanismo sustituyó a la cosmovisión teísta de la sociedad,
sí.
El dataísmo lo que propone, lo que pretende es la sustitución de la concepción humanista como argamasa de la sociedad por esta concepción de la sociedad como un intercambio, un flujo de datos.
Bueno, parecía que al principio estábamos hablando de cuatro hierros, déjame que lo diga así, y ahora al final estamos hablando casi de Dios, ¿no? Estamos hablando casi del ser humano y de la esencia del ser humano.
Es que realmente es que estamos hablando de cuál es la argamasa, de cuál es el valor intrínseco que nos cohesiona como sociedad.
Y el dataísmo como filosofía, no sé si lo digo correctamente, como filosofía o como tendencia o como nueva forma de aproximarse a cualquier cosa, también a la vida, ¿es algo que tiene en estos momentos, lo desconozco, seguidores? Me imagino que seguidores en el mundo científico, ¿cómo es exactamente?
Desde el punto de vista científico, sí que tiene evidentemente seguidores. Harari es uno de los, entre comillas, profetas del fenómeno y realmente podrá acabar imponiéndose, realmente lo desconocemos, no lo podemos saber, pero lo que sí es cierto es que está íntimamente ligado con esta concepción o con esta posible concepción de los sistemas de inteligencia artificial como sujetos de derecho.
¿Podríamos decir que si llegamos a ese punto, la inteligencia artificial y la personalidad jurídica, o mejor dicho, la inteligencia artificial va a producir el nacimiento de esa persona jurídica o esa personalidad de ese compendio? Es que no sé cómo llamarlo.
Realmente es que además tendría su lógica, es decir, si desde la perspectiva humanista, que es en la que hemos vivido y en la que nos estamos desarrollando, la esencia absolutamente de todo y por lo tanto del concepto mismo de persona desde un punto de vista jurídico es la voluntad humana, sus intereses. Tú antes bien decías, las personas jurídicas lo son por ficción. Claro. Bueno, pues si en el humanismo la voluntad humana tiene este papel relevante, en el dataísmo el flujo de datos, la información, pasará a tener este valor relevante. Y allí donde haya un núcleo de flujo de datos con suficiente entidad jurídica y económica, el dataísmo concebirá desde un punto de vista jurídico una persona, un sujeto de derecho.
¿No le veo yo a usted como notario, con dos partes frente a usted haciendo un contrato y dando usted fe pública de en ese acta, y por un lado a una persona, cualquiera de nosotros, y por otra parte a una de estas inteligencias, ¿no?
No lo vemos, pero lo vivimos todos los días. Gran parte de la contratación bursátil se realiza a través de algoritmos. Algoritmos es el llamado trading de alta frecuencia. ¿Sí? Y realmente son máquinas contratando. Evidentemente, hoy por hoy, programadas por un ser humano. Pero quizá en un futuro no muy lejano deje de ser así.
O sea, que tenga suficiente autonomía como para que, demos validez a ese contrato cuando en una de los extremos del contrato no existe una persona tal y como la conocemos ahora, ¿es así?
Esto sería, sí. De la misma forma que antes hablábamos de esta cuestión desde el punto de vista de la responsabilidad por daños y por lo tanto de una responsabilidad extracontractual, al final lo hemos reconducido a un supuesto de responsabilidad contractual, que sería la otra cara de la moneda, pero realmente tendría la misma incidencia desde el punto de vista ético y jurídico en ambos casos, es decir, se trataría de un ente no humano ¿Sí? que acabaría considerándose como núcleo de subjetividad jurídica.
Entiendo que a pesar de que, fuera sujeto de esas obligaciones, potencialmente de esos derechos y de esas obligaciones, no estará por encima del ser humano. Eso faltaba.
Esperemos. De todas formas, fíjese que estamos hablando de reconocimiento de personalidad jurídica, ¿sí? vinculado, sí, a un sistema de inteligencia artificial, pero en absoluto nos hemos planteado el tema de si este sistema tendría una conciencia, nuevamente, un alma, ahora sin ¿sí? entre comillas.
Sí.
Capital Radio, 103.2 FM. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica. De las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia. Y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Bueno, y se adelantaba que este ejercicio, precisamente uno de los temas recurrentes, ha sido la renovación de los componentes del Consejo del General del Poder Judicial. Bueno, pues vamos a escuchar unas palabras de Fernando Portillo, representante del Foro Judicial Independiente, precisamente acerca de la percepción que tienen los ciudadanos sobre la justicia y la independencia.
Claro, la impresión que tiene la ciudadanía en general sobre la justicia es que la misma está politizada. Claro. Pero la impresión no es correcta respecto de la inmensa mayoría de jueces y jueces que hay en España ejerciendo su labor jurisdiccional de forma independiente. Ocurre que el órgano de gobierno del Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, sí está altamente politizado. Sus 20 vocales se eligen directamente por los partidos políticos en negociaciones que llevan a cabo en las sedes de los mismos. ¿Sí? Y que después le dan forma en el Parlamento, haciendo una especie de vodevil donde cada uno vota lo que las cúpulas de los partidos han pactado, y de esa manera los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial empiezan su andadura, su ejercicio, pues con la marca del partido político que los ha propuesto, ¿no? Uh-huh. Claro, eso hace a su vez que los actos de este Consejo General del Poder Judicial se vean como actos políticos, entre uh-huh. ellos el nombramiento de la cúpula judicial, de jueces y magistrados que sí ejercen jurisdicción, no el Consejo, pero sí aquellos que nombra, por ejemplo, toda la totalidad de los magistrados del Tribunal Supremo, uh-huh. que arrojando a su vez sobre ellos la sospecha de que sus decisiones no son jurídicas, sino que son políticas, y extendiéndose esa sospecha con una mancha de aceite por el resto de toda la carrera judicial, que es ajena totalmente a estos juegos de poder.
Eso es fundamental que expliquemos. En Ventaja Legal estamos hartos de decirlo, que una cosa es el caso de cada uno, déjame que lo diga así, es decir, cómo nuestros jueces, nuestros magistrados, lo que hacen realmente es aplicar la ley y no va a afectar en absoluto para el día a día de nuestros problemas que se dirimen ante la justicia. Y otra cosa es esos nombramientos que estás diciendo y que además a fecha de hoy hay un problema grave, me consta, es decir, hay muchos sitios vacantes que sobre los que habría que tomar una decisión automáticamente y rápidamente, ¿no te parece?
Sí, hay un problema porque en vista de que el Consejo General del Poder Judicial no se renovaba,
¿sí?
se pensó en el año 2021 que sería buena idea limitar la función del Consejo de realizar nombramientos discrecionales. Sí. Tienen que saber los oyentes que la inmensa mayoría de los nombramientos de jueces en España se produce por oposición libre o por concurso de oposición en algunos casos, y la promoción en todo caso es conforme a un simple baremo y simplemente antigüedad, y el más antiguo se lleva a la plaza. Pero hay determinadas plazas judiciales, curiosamente las que corresponden a la cúpula judicial, como decía, por ejemplo, todos los magistrados del Tribunal Supremo,
sí.
que se eligen discrecionalmente, es decir, sin un baremo objetivo de mérito y capacidad,
sí.
por el Consejo General del Poder Judicial. Pues como decía, en el año 2021,
sí.
en vista de que no se renovaba el Consejo, se aprobó una ley que pretendía forzar esa renovación diciendo que se iba a quitar al Consejo la función y que de hecho se le quitó la función de realizar esos nombramientos discrecionales. El resultado no ha sido la inmediata renovación del Consejo, como se pretendía, sino que evidentemente, porque no dependía de que pueda hacer o no nombramientos, sino de que los partidos políticos lleguen a un acuerdo de renovación,
¿sí?
pues, como digo, esa renovación no ha tenido lugar y nos hemos encontrado con que el Consejo no ha podido realizar nombramientos discrecionales en plazas muy sensibles, y a día de hoy contamos con más de 80 plazas
bueno.
entre magistrados del Tribunal Supremo, Presidencia de Audiencias Provinciales y Presidencia de Tribunal Superior de Justicia de Comunidades Autónomas sin cubrir. Es decir, están vacantes porque se han producido bien jubilaciones
sí.
o bien fallecimientos
sí.
o bien pues bien el transcurso del plazo
sí.
que tenían para el cargo. Así que efectivamente eso está generando problemas, sobre todo en el Tribunal Supremo, donde se ventilan los asuntos más importantes del país. ¿No?
La verdad es que la situación es más grave de lo que parece y sobre todo que incluso, pues ya lo hemos dicho en varias ocasiones también, Europa está al tanto de lo que está ocurriendo. El foro está también muy encima, ¿no?, denunciando ese tipo de situaciones a nivel europeo, ¿no?
Sí, ya hemos acudido en épocas pasadas a Europa buscando y reclamando, bueno, pues que el amparo que no obtenemos en las instituciones españolas, pues a ver si lo obtenemos de Europa. Uh-huh. Ocurrió hace un año y poco, cuando, en vista de que se quería renovar la ley para facilitar la renovación del Consejo,
sí,
modificando las mayorías necesarias para esa renovación, de tal manera que bastara una mayoría de un grupo parlamentario para efectivamente proceder a esa renovación, y Europa efectivamente dio un toque y dio una llamada de atención a España para decir, oye, no podéis reducir las garantías democráticas, no podéis reducir el equilibrio de contrapesos del poder que existe, y bueno, pues se echó para atrás. No sabemos lo que va a pasar en el futuro, está, como sabemos, tramitar es una ley de amnistía, mucho nos tememos que también se quiera reformar la ley orgánica del Poder Judicial para modificar la forma de renovar el Consejo y politizarla aún más, y bueno, Foro estará atenta para efectivamente, de la mano con otras asociaciones judiciales y con aquellos operadores jurídicos que lo deseen, pues acudir a Europa a pedir amparo cuando veamos que se disminuyen las garantías propias de un Estado democrático y de derecho.
Hay otros aspectos, no son menores en absoluto, pero que también me consta como conclusión de las que habéis hecho en el Congreso, que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, el respeto al plan de igualdad o a todo lo relacionado con la conciliación profesional de vosotros, jueces y magistrados.
Es correcto. Resulta que, bueno, hay un plan de igualdad aprobado desde hace ya 3 años, con unas 106 medidas, de las cuales el Consejo General del Poder Judicial, que es el responsable para implementar este plan de igualdad, pues la inmensa mayoría de ellas todavía no las ha ejecutado. Y en particular nosotros ponemos el acento en aquellas medidas del plan de igualdad que afectan a la conciliación personal y profesional, y también aquellas que refieren a los nombramientos discrecionales, a la promoción profesional, porque precisamente en el plan de igualdad, para evitar pues un sesgo de género, lo que hay previsto es que esos nombramientos discrecionales a los que me refería,
sí,
hace unos minutos,
sí,
en vez de realizarse de forma total y absolutamente discrecional, se ajuste a un baremo objetivo de mérito y capacidad, porque está demostrado que cuando entra la objetividad se equiparan las ratios entre hombres y mujeres, mientras,
sí,
que donde entra la discrecionalidad las mujeres están muy infrarrepresentadas. Así, por ejemplo, para acceder a la carrera judicial, que se utiliza un método objetivo, ¿no?,
sí,
de mérito y capacidad, como es la oposición,
sí,
pues resulta que son más las mujeres las que hacen la carrera judicial que hombres. Pero cuando vamos a ver cómo se llega a esta cúpula judicial, a esas altas magistraturas, como los nombramientos son discrecionales, ahí las mujeres están bastante infrarrepresentadas, siendo,
fíjate,
como son, sí, sin embargo, mayoría en la carrera judicial.
Fíjate.
Por tanto, pedimos en esa ejecución del plan de igualdad específicamente que se objetiven estos nombramientos, porque será la manera, además, no ya de evitar la perniciosa imagen que se da de un órgano que nombra a quien quiere para un puesto tan importante, ¿no?, y arrojando, como decía, sospecha de politización,
sí,
sino que además, como digo, se garantizaría la igualdad entre hombres y mujeres.
Sí, quiero Fernando, hacer un hincapié en algo que uno ha dicho muchas veces, y es cómo precisamente los criterios de mérito y capacidad totalmente objetivo subrayan y son la principal bandera precisamente de acceso a la carrera judicial, ¿no?, también a la carrera fiscal, y cómo eso al final, como tú bien estás diciendo, se plasma en, pues eso, en una política, la mejor política casi de igualdad que podemos tener en España, y que es en la línea de lo que estás diciendo para otros ascensos y demás, ¿no? Es importante, y también cómo permite acceder a cualquiera de cualquier nivel adquisitivo con el esfuerzo. Lo importante es fundamentalmente el esfuerzo de los chicos, las chicas, los jóvenes que pretenden ingresar en la carrera. Otro tema importante, y es, fíjate, estoy leyendo sobre la marcha un WhatsApp que me acaba de entrar de un compañero. Me dice, ¿qué puede hacer el juez a nivel de calle para mediar o para remediar la situación de acabar con la independencia judicial que pretenden algunos en estos momentos a nivel político?
Bueno, a nivel de calle, a nivel de juzgado,
sí,
de trinchera, el juez, si estamos hablando en particular de la ley de amnistía, como ahora,
sí,
principal amenaza a la,
sí,
separación de poderes, ¿no?, y el Estado de Derecho,
sí,
puede hacer bien poco, puesto que los jueces, estamos sometidos al imperio de la ley,
sí,
y nosotros tenemos que aplicar las leyes que se nos dan.
Uh-huh.
No podemos decidir qué leyes aplicamos y qué leyes no aplicamos.
Eso es importante recalcarlo. Sí, sí,
sí. Claro, sí que es cierto que aquel juez que para resolver un caso concreto que tenga sobre la mesa
tenga que aplicar una ley y esa ley para él tenga sospechas de que no se ajusta a la Constitución española o bien no se ajusta al derecho europeo, puede plantear, antes de resolver su pleito, una cuestión al Tribunal Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, respectivamente, y preguntarle, oye, ¿esta ley que tengo que aplicar a este caso? Yo creo que no es constitucional. ¿Podéis ver a ver si efectivamente estoy equivocado yo o bien decirle al juez? Yo creo que esta ley española que tengo que aplicar al caso no se ajusta al derecho europeo. Podéis ver si efectivamente se ajusta o no, pero son dos mecanismos legales, la cuestión de inconstitucional y la cuestión prejudicial, que están previstos en la ley, con lo cual el juez aún así está sigue siendo o sometido al imperio de la ley.
Estupendamente, muchas gracias Arcadio por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros.
Al contrario, gracias por compartir con nosotros y con los oyentes de Ventaja Legal y de Capital Radio tus conocimientos, tu experiencia, o sea que estamos muy preocupados y sobre todo los oyentes nos dicen ¿qué pasa con ese denominado impuesto sobre la riqueza? Porque más de uno está haciendo planes y la inseguridad jurídica yo creo que es una de las peores cosas que existen, ¿no? Quizás.
Pues sí, sobre todo yo entiendo que haya cierta intranquilidad, aunque, bueno, más que un impuesto sobre la riqueza, sobre las grandes fortunas, pero bueno, ¿sí? Le alcanza a relativamente bastante gente. Uh-huh. Bueno, el problema de la inseguridad jurídica o el principio de seguridad jurídica es vital en este tipo de, sobre todo en derecho tributario, en todo el sistema tributario, ¿no? Entonces, el problema que ha habido, uno de los problemas que ha habido con este impuesto a las grandes fortunas es, bueno, pues la forma en la que se ha aprobado, el momento en el que se ha aprobado y cómo se ha aprobado, ¿no? Hay que acordarse que el impuesto se aprobó a finales de diciembre. Uh-huh. Y se ha aplicado para todos aquellos obligados tributarios contribuyentes desde el 1 de enero. Luego hay ciertos efectos retroactivos. La irretroactividad de la norma es un principio general, uh-huh, que lo que viene a determinar es seguridad jurídica, como muy bien decías. Entonces, pues uno tiene una previsión de los impuestos que tiene que pagar, de su situación, claro, y cuando de repente la aprueban a final de año un impuesto que no lo tenía en su mente, pues sí que genera esa intranquilidad, claro, la que mencionas.
Porque cuando hablamos de tributos, tenemos que hablar siempre de planificación. Es decir, no podemos ir sobre la marcha, es decir, muchas operaciones mercantiles, o incluso a título personal de cualquiera de los ciudadanos, están en función precisamente eso de la carga impositiva que hay. Por lo tanto, como dices tú, nos descoloca un poco, ¿no?, esos movimientos a última hora.
Absolutamente, absolutamente. Mm. Como decía antes, el principio de seguridad jurídica es básico, todo esto. Entonces, por tanto, una de las claves de esa seguridad jurídica es la certidumbre, la certeza, la previsibilidad de que todo lo que tienes que pagar está aprobado. Entonces, no lo digo yo, lo dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dicho que, bueno, cuando hay un cambio normativo de nuestro sistema tributario, tiene que ser a partir del momento de la entrada en vigor, a partir del momento de la aprobación, y solo en circunstancias excepcionales podemos ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque la previsibilidad de todos los contribuyentes era que ese impuesto no había que pagarlo.
Sí, a partir de ahí lo que podemos casi recomendar, esto no es un consejo específico, pero recomendar en general, es que estén pendientes, ¿no?, de lo que quizás nuestros gobernantes, nuestros gobiernos nos proponen en sus, digamos, respectivos programas, ¿no?, políticos, quizás, ¿no? Aunque a lo mejor también nos descoloca eso, ¿no? No hay.
Bueno, en este caso no existía una previsión de un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, yo creo que fue una invención...
Suena a de última hora, lo digo yo por lo menos.
De última hora. También responde a otro problema que tenemos y que deberíamos resolver en España, que es un reparto razonable entre los territorios.
Claro.
Un reparto fiscal, vamos a decir. Eso, uh-huh, que se llama tan pomposamente financiación territorial o financiación autonómica. No hay que olvidar que tenemos un impuesto sobre el patrimonio, que, uh-huh, es prácticamente lo mismo que el impuesto sobre las grandes fortunas. Entonces, como ha habido una guerra fiscal entre los territorios, pues ha determinado que en unos territorios incomprensiblemente se esté cobrando hasta un 3% de todo el patrimonio y en otros nada. Entonces eso es lo que
bueno, se ha tratado de homogenizar de una forma, yo creo que un poco brusca.
De alguna forma, muchos ciudadanos que están en comunidades autónomas donde ese impuesto de patrimonio no existe, o al contrario, donde existe, pueden sentirse discriminados también, ¿no? Ese es el problema de base, ¿no?
Ese es el problema. Lo que pasa es que con una articulación un poco más compleja, porque se trata de tributos que son del Estado, pero que se han cedido a las comunidades autónomas. Y en esa cesión ha habido comunidades autónomas que la cesión la han utilizado para suprimirlo prácticamente y otras no. Entonces, claro, pues cuando unas comunidades lo suprimen, otras no, también es cierto que es que unas lo han podido suprimir porque a lo mejor económicamente son mucho más pujantes y por tanto tienen una capacidad recaudatoria mucho mayor que otras.
Se lo pueden permitir.
Se lo pueden permitir. Sí. Entonces ahí unos acusan a otras de dumping más o menos fiscal y otras, bueno, pues lo que alegan es una autonomía en sus decisiones de política fiscal, ¿no? Entonces yo creo que no podemos hacernos trampas en el solitario entre nosotros y tiene que haber un modelo de reparto mucho más equilibrado y justo.
Lo que está claro es que no solo es una cuestión, digamos, de, vamos a decirlo así, de inversores, de grandes inversiones y de captar inversión y demás, sino que, tú lo apuntabas antes, tampoco está tan lejos, tal y al precio, al coste que tienen ahora algunas propiedades, digamos, esa franja a partir de la cual se tributa en España, ¿no? Es decir, a ver, he dicho yo antes el impuesto a la riqueza porque popularmente se le conoce así, pero seguramente alguno que tenga que tributar tampoco se sienta rico. Lo que tiene es a lo mejor una propiedad inmobiliaria, ¿no? Que esté por encima de esas, creo que son 3 millones de euros, no sé, bueno.
¿No? Sí, es decir, no afecta a mucha gente, pero sí que produce un efecto, yo creo, de desbandada.
Disuasorio, a lo mejor.
Porque luego la capacidad recaudatoria de estos impuestos es mínima. No es muy grande, digo, comparativamente con el resto de los impuestos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay contribuyentes que interesaría desde muchos puntos de vista que fueran residentes en España y desde luego no entienden el que se les someta a tributación ese patrimonio y por tanto localicen a lo mejor su residencia fuera de España. Yo creo que si recaudamos poco y se puede producir ese efecto llamada o de salida, pues es un problema. Guste o no, lo cierto es que el contribuyente entiende muy mal pagar el impuesto sobre el patrimonio. Entiende pagar el impuesto sobre la renta, entiende pagar sobre el salario, vamos a decir, entiende el pagar el impuesto sobre el consumo, lo que consume, incluso las transmisiones, bueno, pues yo compro una casa, vendo una casa, yo qué sé, ahorro, el capital, todo eso está bastante asumido. Desde luego siempre habrá determinadas bolsas de fraude, pero eso está asumido por la mayoría. Pero el patrimonio cuesta mucho entender, lo mismo que en una herencia, heredar una casa y tener que pagar un
te lo iba a decir, ese es otro capítulo que en muchos sitios no lo entienden, ¿no? No lo encajan, sobre todo cuando a veces el límite territorial está, una finca puede estar, como el que dicen, entre dos comunidades autónomas y evidentemente el trato puede ser muy desfavorable en alguna de ellas, ¿no?
Sí, desde luego que es así, pero vamos, eso pasa en distintos ámbitos, es decir, hay municipios, por ejemplo, en el ámbito local, hay municipios que les separa simplemente una calle, los pares son de un municipio y los impares de otro, y ahí puede haber municipios en los que se exige un impuesto y en el otro no, o que se exige, por ejemplo, un IBI mucho mayor que en el otro. Pero bueno, eso entra dentro de lo que es la
decisión,
a lo mejor, y la diversidad, como muy bien dices, ¿no? La política fiscal de cada territorio, ¿no? Porque además la Constitución lo permite, la ley lo permite. Ahora bien, eso es una cosa y otra cosa es, como decía antes, y yo lo califico así, de auténtica guerra fiscal, ¿eh? Entonces, yo, para no ser maximalista, yo no digo que es que en ningún caso tiene que haber un impuesto sobre el patrimonio, sobre las grandes riquezas, ¿eh? Eso, bueno, pues es una decisión de política fiscal que le corresponderá a cada estado. Lo que sí digo es que no puede haber esas diferencias atroces entre los territorios. Y que no estemos, como hemos estado hasta ahora, como digo, bueno, pues con auténticas diferencias que el contribuyente no entiende. Entonces hay un principio de igualdad. Digo, yo no, porque nadie paga lo mismo que su vecino, evidentemente, porque sus circunstancias son distintas, unos tienen hijos, otros tienen discapacidades, otros. Hay muchas razones. Pero lo que no puede ser es que en un territorio se pague, como por ejemplo sucesiones, un 35% de todo lo que ingresa y en el otro nada. Eso es lo que no creo que tenga sentido y que tenemos que arreglar. Y no lo hemos solucionado. Tenemos un problema, yo creo, estructural en España, que es de saber qué estructura territorial queremos todavía. Y una vez que lo tengamos un poco más definido, podremos repartir bien el pastel, porque esto al final es un pastel que hay que repartirlo entre todos. Uh-huh. Tú tienes más competencias, pues necesitarás más gasto. Y tú tienes menos, pues necesitarás menos. Pero vamos a tener un pastel en el que ese reparto sea más o menos proporcional y equitativo.
Decías todos. Antes un tema interesante. Es decir, no, parece que no se ha recaudado ni mucho menos lo que se esperaba, ¿no? Es decir, y no creo que sea fruto o resultado del fraude, sino que a lo mejor las expectativas por parte del Estado era que había que cotizar más, ¿no? O que había más gente que tuviera que pagar. Eso tampoco tiene mucho que ver con las necesidades del Estado, porque como bien apuntabas, no es un impuesto tan, digamos, que en la tarta, digamos, suponga tanto, ¿no?
No supone. Es, podríamos casi decir, un poco más simbólico. Uh-huh. O propagandístico, si me permite.
Hay un guiño político, yo creo, detrás, ¿no?
Yo creo que importante en eso. Sí, sí, entonces, bueno, y así se anunció. Tres nuevos impuestos que se han creado, que es el de las eléctricas, el de los bancos y las grandes fortunas, bueno, no tiene una capacidad recaudatoria, no, gracias a eso no está cumpliendo esas políticas sociales el gobierno, sino es simplemente una llamada un poco a una solidaridad de los banqueros o de las eléctricas, o en este caso de los ricos, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con estas cosas. Hay que tener un poco de cuidado porque a lo mejor tiene un efecto más perverso que... Quiero decir, pero joder, todo el mundo está de acuerdo. Pues claro que sí, que paguen más los ricos, dicho así. Pues cómo no, pues si no es la
proporcionalidad, cuestión, a lo mejor, ¿no? Sí.
Evidentemente, y sin esas discriminaciones.
Tenemos un tema que es, digamos, que se repite siempre, todos los años. Y es no solo la planificación, digamos, de nuestros tributos y nuestra economía conforme a ello también, que es muy importante, sino también qué hacer cuando nos llega una carta de Hacienda. Es decir, estoy harto de decir siempre lo mismo. Es decir, me quedo yo en la primera parte, ya que no soy especialista en la materia. Yo hablo de la notificación, del acto jurídico administrativo, de cómo hay que tratarlo y de si correos para acá, para allá, etcétera, etcétera. Pero la gente, digamos que es muy sensible, ¿no? A que le llame a Hacienda y le haga, no sé si una inspección paralela o le haga cualquier tipo de matiza, digamos, a su declaración de renta, por ejemplo. Yo creo que tendríamos que, por una parte, tranquilizar, ¿no? Tampoco se trata de que a lo mejor se nos ponga boca abajo nuestra declaración. Se trata de saber manejarse bien, ¿no? Con la administración tributaria. Y responder en consecuencia, ¿no? Quizás.
Sí. Bueno, tú has tocado una tecla que es cierta. Es decir, casi de las cosas que más pánico provoca en el ciudadano es el recibir una carta de Hacienda que se queda casi bloqueado al principio y dice, ¿qué hago? ¿La abro? ¿No la abro? No, bueno, pues yo, vamos, si tuviera que decir algo, yo desde luego recomiendo abrirla siempre. Claro. Esas costumbres de no abrir, darlos por notificados, eso es una mala praxis, una mala práctica, o sea que no. Entonces, efectivamente, esto hay que afrontarlo con la naturalidad que requiere. Muchas veces lo que te están dando es simplemente una información, entonces, bueno, pues no hay que darle más importancia. Si hay algo más, si hay una comprobación. Bueno, pues si hay una comprobación, realmente en estas cosas, bueno, pues la administración tributaria es una administración muy capacitada y muy dotada. Uh-huh. Quiero decir que técnicamente, por lo menos la del Estado, la agencia estatal, la administración tributaria, la agencia estatal, que es la que tiene todas las competencias, bueno, pues está muy cualificada, tiene muchos medios. Entonces, eso hace que uno se encuentre en una situación de inferioridad porque los conocimientos técnicos los tienen ellos sobradamente y tú normalmente, bueno, pues eres un amateur, ¿no? Y a esto se le añade otra cosa, que esto quizás sea ya más una percepción, y es que hay quizá unos modos, quizá algo agresivos por parte de la agencia tributaria. Es decir, durante muchos años, la administración era la que, bueno, por una serie de principios, de principio de presunción de legalidad, de ejecutividad, esto es así, tú tienes que asumirlo, lo tienes que pagar en este plazo y ya está. Entonces ha hecho que se produzca ese temor generalizado, ¿no? Yo creo que la administración tributaria, a mí me gustaría entenderlo así, está cambiando un poco la perspectiva para ser una administración mucho más colaborativa, una administración más preventiva. ¿Vale? Mire usted, estas cosas hay que hacerlo aquí, yo le advierto que esto sería bueno hacerlo aquí, si tiene alguna duda, bueno, pues vamos a colaborar, ¿no? Entonces, eso puede hacer que las cosas cambien un poco. Pero vamos, el miedo ese a veces insuperable venía un poco también de unos tics a veces demasiado
de antiguo, ¿no?
Activos o agresivos por parte de la administración.
Lo que pasa es que con esas prerrogativas, ya lo diré, que tiene la administración tributaria, también la seguridad social en general, al fin y al cabo la administración, los gobiernos, uno a veces se encuentra paralizado. Te pongo un ejemplo. Es decir, ¿cuánta gente tiene voluntad de pagar sus impuestos, su IVA, por ejemplo? Por el motivo que fuera, parece que lleva muchos años con crisis, no ingresa lo que debiera, y cuando le llega la carta de Hacienda y le dice que no has cumplido, lo siguiente que pide el ciudadano es, oye, pues permíteme el aplazamiento, ¿no? Pero hay casos en los que ese aplazamiento nunca llega.
Sí.
Y claro, te agobia y te ahoga de tal forma que hay veces que, sobre todo en casos de pequeñas y medianas empresas donde no hay suficiente caja, pues acaba hundiéndote, ¿no? Por eso ahí mal socio es Hacienda, digamos, ¿eh?
Bueno, por ejemplo, los temas de aplazamiento y fraccionamiento, la administración en eso puede discrecionalmente determinar si lo aprueba o no lo aprueba.
Claro.
Y no lo suele aprobar cuando sabe, lo suele aprobar, mejor dicho, cuando sabe que tiene problemas transitorios de tesorería.
Sí.
Pero bueno, pues sí, efectivamente ahora no lo puedes pagar por una cuestión puntual. Pero cuando ve que las cosas es que vienen mal dadas,
claro,
pues dice, no voy a aplazar nada porque no van a estar mejor dentro de unos meses y prefiero cobrar lo que sea. Entonces eso a veces es la puntilla que le falta en los casos al contribuyente. Esa actitud, de todas formas, un tanto agresiva de la administración, últimamente también se está puliendo por parte de la jurisprudencia en nuestros tribunales. Está introduciendo unos principios que yo creo que están irritando mucho a la agencia tributaria, pero que yo creo que, bueno, están equilibrando en cierta medida
esa distancia que hay, ¿no?
Exacto. Un principio, por ejemplo, para ponerte un pequeño ejemplo y para que lo entienda todo el mundo, el principio de buena administración, que ahora está muy de moda. Bueno, pues a veces la norma dice, mire usted, si en el plazo puede poner un recurso, pero aunque ponga el recurso, si yo no le contesto, usted tiene que pagar. Bueno, pues ha habido casos que eso ha ocurrido, ha pasado un mes, no le ha contestado la administración, pero a los 10 días le llega una providencia premio diciendo, usted me va a pagar esto más un 10% más. Bueno, pues eso en los tribunales, ha habido ya casos en los que lo ha anulado. Dice, usted, el empeño que pone en exigirle el dinero, póngalo también en contestar el recurso. Porque, quiere decir, que parece que es que el silencio
solo está para exigir,
solo está para cobrar, pero no para atender al contribuyente. A lo mejor hay unas alegaciones por parte de ese contribuyente que requiere que sean atendidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces eso hace que equilibre. Vamos a ver, que equilibre nunca está equilibrado ya la administración.
Capital Radio, Madrid, 103.2. Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada.
Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.